Comienza la mirada del panda con Jesús Márquez, portavoz de Adena Madrid.
Pues el portavoz de WWF en Madrid es Jesús Márquez. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal está usted?
Bien, hombre, el sol brilla, la gente es feliz, bueno, deseando volver al trabajo, a la rutina semanal. ¿Contentos?
Sí, venga, vale, aceptamos barco, venga. A ver, que nos metemos en faena ya, que tenemos un montón de temas para hablar hoy. Uno de ellos, por ejemplo, es ese Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama que se presentaba, creo que era la semana pasada, Jesús. Esto que se nos ha vendido como una magnífica noticia, que toca a parte de la Comunidad de Madrid, parte también de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. ¿Cómo lo veis los ecologistas? Porque seguro que nos vas a contar cosas que a lo mejor no nos han contado los políticos sobre este Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. ¿Es oro todo lo que reluce aquí?
Hombre, la verdad es que, como suele pasar en estos casos, cuando se está de fiesta, uno no quiere ver las miserias o los problemas, y poco menos que eso lo que se ha hecho, intentar vender un espectáculo de que todo es bonito, de que todo está bien. Es un paso realmente importante, o sea, el intentar proteger un décimo del suelo de la Comunidad de Madrid, pues hasta ahí está bien, y es un paso importante y en principio sería ambicioso. El problema es que tenemos elementos para poder contrastar, porque si bien recordarás que esa presentación se ha hecho junto con la vertiente de Castilla y León, porque es un parque que, aunque aquí ya hay una parte conservada en la Comunidad de Madrid, el proyecto ambicioso de generar ese parque nacional es con la vertiente a las dos laderas, por así decirlo, de la sierra, es decir, una parte en Madrid y otra parte en Castilla y León. Por tanto, tendría que ser un parque nacional compartido en la gestión entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla y León. ¿Esto qué nos ha permitido? Pues contrastar, simple y llanamente, dos comunidades que tienen políticos de partidos similares, pues ya en el nacimiento, en el planteamiento, en esa generación de datos para publicar ese POR, que siempre es innombrable, Plan de Ordenación de Recursos Naturales, o sea, es importante protegerlos, qué amenazas puede haber para que esa protección sea efectiva, qué actividades caben y qué actividades no caben. Bueno, pues todo eso en la Comunidad de Castilla y León ha sido algo más debatido, ha sido un proceso mucho más transparente, mientras que en la Comunidad de Madrid pues prácticamente nos hemos enterado de que se publicaba ese porn, pero no ha habido diálogo. No ha habido diálogo ya no solamente con los ecologistas, que dices, bueno, pues cada uno puede elegir a los interlocutores que desea, ¿no? Pero la verdad es que, si bien no hay que olvidar que un grupo ecologista en sí no es un interlocutor válido, sino como una parte de la sociedad a la que se representa. Es decir, gente que se ha preocupado de especializarse en información, en contrastar los valores, en ser una voz suficientemente crítica, pero siempre dialogante, y que no deja de ser una representación de una parte de la sociedad, pues ya no solamente no se ha dialogado con los ecologistas, sino que se pone en duda pues que incluso la información presentada, ese catálogo, no está bien evaluado. No se ha hecho una radiografía real de lo que se quiere proteger. Por tanto, dudamos mucho que ese plan de ordenación de los recursos naturales, un paso previo para poder generar ese plan rector que vendrá después, y esa ley que regule realmente cómo funcionar ese parque nacional, pues no es transparente, no ha sido de consenso, porque ni los ayuntamientos han contrastado la información, sino que ha sido casi un pequeño reparto ahí un poco extraño, un poco no quiero decir la palabra mafioso, pero realmente ha sido muy muy poco consensuado y muy poco transparente, y eso ya genera suspicacias, dado el paso tan importante que es, como es preparar el preámbulo para esa ley que debería gestionar después un espacio protegido tan importante y un paso tan ambicioso como es el compartir dos administraciones, dos comunidades autónomas y una parte tan sensible como la Sierra de Guadarrama, que tan afectada va a estar
los hilos de desarrollo urbanísticos y todo lo que se plantea en la Comunidad de Madrid. Sí,
claro,
sí.
Y que además ocupa unas franjas muy importantes, muy objeto de protección, como es la media y la baja montaña, que es los biosistemas más sensibles al cambio climático que se está produciendo, a los periodos de sequía y a los periodos tan estresantes que se están viviendo a nivel de climatología. Bueno, pues todo eso no ha sido suficientemente contrastado, no ha sido suficientemente evaluado y no ha sido puesto en común. Por tanto, si a eso le sumas un montón de cosas raras que ha surgido en torno a algunos ayuntamientos a la hora de preservar terreno, pues dudamos mucho de que haya sido la mejor de las opciones posibles.
Bueno, eso es una noticia que ya hemos dicho que tenía su lado bueno, pero que no era oro todo lo que relucía. Vamos a pedirle a Jesús su opinión sobre otro asunto. La Sociedad Española para los Recursos Genéticos y Animales, que se llama SERGA, ha elaborado, Jesús, un inventario sobre las razas autóctonas españolas. Esto parece una buena noticia, por lo menos.
Sí, señor. Porque además, aparte de que ha sido una iniciativa muy curiosa, porque es importante saber, el tener catalogado, lógicamente con datos técnicos, con datos científicos, el tener catalogado qué especies son y qué especies no son autóctonas a la hora de buscar esa importancia en las especies autóctonas, no solamente por el valor de decir, es que yo tengo una oveja o un cerdo que es autóctono, no solamente porque es autóctono, es importante, sino que normalmente ese endemismo que viene asociado a la palabra autóctono es que tiene una información genética y una evolución que se ha ido adaptando a lo largo de siglos y siglos al paisaje, al clima, a las lluvias, a la sequedad, a la hierba, a las características de pH del suelo. Toda esa serie de cosas son las que entrañan el valor de la palabra un animal o una especie autóctona en una zona. Por tanto, quiere decir que es la mejor por evolución que se puede dar en ese ecosistema o en ese entorno. Por eso es importante tenerlas catalogadas, saber cuál es nuestro origen, nuestra evolución y todo eso, no solamente en el mundo natural y en el mundo salvaje, sino también, lógicamente, en las especies que han convivido, que han compartido con nosotros en nuestras granjas, en nuestro entorno más cercano y que han sido explotadas económicamente a lo largo de siglos. Sí. Bien, pues todo eso es lo que se ha puesto en común de una forma, bueno, se puede criticar o se puede aplaudir, pero lo importante es que es fácil de consultar porque es una guía de campo con ese formato, pues la verdad es que es amena porque incluso también no solamente habla de las especies y las cataloga, sino que también habla de algunos problemas que pueden ir asociados a determinados ecosistemas y por qué pueden afectar negativamente a esas especies o a esas rarezas que cada vez son más en estas ganaderías cada vez más intensivas y cada vez más automatizadas,
¿no? Bueno, esta semana me parece que empieza mañana y es mañana y el miércoles se celebra en Sevilla la octava edición del Congreso Internacional de Periodismo Ambiental, donde se va a hablar de los temas del agua y del tratamiento informativo. Hay un problema que no pasa solo con esto, sino que pasa con todo, y es que la realidad le llega a la gente a través de los medios de comunicación. O sea, los errores que cometemos en los medios de comunicación se plasman en la visión que tiene la gente de lo que ocurre. Supongo que el objetivo de este seminario, de este congreso, Jesús, será intentar que esos problemas sean, o esas incorrecciones sean las menos posibles.
Efectivamente, lo has dicho, bueno, medianamente, ¿cómo es? Meridianamente claro, como dicen ahora los modernos. Bueno, la verdad es que eso es precisamente lo que ha pretendido APIA, que es una asociación que engloba a los periodistas de información ambiental. Que ya de por sí es bastante duro ir abriendo hueco en las parrillas o en la prensa o en radio, en televisión, el tener espacios fijos de temas ambientales cuando no solamente hay un desastre, que entonces ya sí, como es noticia, ya aparece, pero el tener la sabiduría de ir introduciendo, de ir modificando ese día a día a través de las noticias ambientales, pues la verdad es que ha sido todo un triunfo. Ahora al reconocer ese trabajo, lógicamente se está reconociendo el que hay una serie de profesionales que, además de haber estudiado periodismo o de colaborar y de trabajar como periodistas, pues han dedicado una parte importante de su formación a especializarse en temas ambientales. Bueno, pues todo eso, unido a que cada vez haya más posibilidad de contrastar información, pues evita el que un periodista, cuando da una noticia, pues meta una pata o se meta en un barrizal, o simplemente sea un mero trasladante o de noticias o de notas de prensa dadas por el político de turno o por la empresa de turno, sin haber contrastado esa información y sin saber si es solamente publicidad o realmente es una noticia que merece la pena ser defendida.
Pero eso nos llevaría también, Jesús, a otro debate, y es el de la situación actual de los medios de comunicación en cuanto a personal y recursos, que hace muchas veces que se hagan las cosas como churros y no como se tienen que hacer. Pero claro, nos pondríamos aquí a hablar ya de muchos otros temas, y no es el momento ni el lugar, yo creo, para hablar de esto, Jesús.
No, efectivamente.
Uno, tal vez el emblema, uno de los emblemas medioambientales de naturaleza que tenemos en nuestro país es sin duda Doñana. Y creo que en WWF, Jesús, habéis denunciado la existencia de una balsa ilegal de riego. Explícanos qué es esto y por qué es malo para Doñana, Jesús.
Bueno, la verdad es que lo paradójico es que esta balsa ha sido detectada pues en uno de los recorridos que se hacen, no solamente por técnicos y voluntarios, sabes que muchos fines de semana, días entre semana, dependiendo del horario y la capacidad, pues se organizan salidas para vigilar, comprobar, conocer, patear determinadas zonas que son muy sensibles o que son emblemas en nuestra conservación. El Grupo de Madrid pues se viene trabajando mucho en el Parque del Sureste, como ya sabes, se viene trabajando en la Mancha Húmeda. Bueno, pues en Doñana hay otros grupos que vienen vigilándolo. En torno a esto hay un problema tremendo con el tema de las fresas, que ya hemos comentado en varias ocasiones aquí, de distintas formas, y que en muchas ocasiones se están utilizando suelos públicos para invadirlos, sembrarlos de fresas, y además hacer extracciones de agua en una zona en la que figura como de secano, que además es suelo público y que beneficia solamente a quien planta la fresa, la recolecta y la vende después. Por tanto, se da una serie de paradojas extrañísimas. Bueno, pues a todo esto se ha unido el que esta semana de atrás se ha detectado una balsa similar a dos campos de fútbol, o sea que ya es un tamaño importante. Allí ha habido movimientos de tierras. El Seprona ha hecho también su informe, clarifica que está en suelo público, en un suelo público que además forma en el ámbito de Doñana, que ha redactado la propia Junta de Comunidades andaluza. Por tanto, la verdad es que nos extraña tanto que no podemos dejar de comentarlo, que como en un espacio que se supone protegido, que además está especialmente vigilado, que el Seprona ya ha obrado su informe, ¿cómo es posible que se siga con el movimiento de tierras, un movimiento de tierras tan importante como para hacer una infraestructura como dos campos de fútbol, y que allí nadie haya dicho todavía nada? Sí. Por eso hemos presentado la pertinente queja. Esperamos que eso lógicamente se modifique, porque además en una zona en la que no hay aguas que puedan llegar a esa balsa, es decir, no hay cursos de río, pues ¿cómo vas a llenar una balsa? No creo que la vayas a llenar con los sobrantes de las botellas de agua de los bares de la zona.
No.
Por tanto, estás planteando ya que vas a hacer un pozo nuevamente ilegal para llenar esa balsa.
Sí, es A y B, o sea, ABC, esto no tiene más cosas, o sea, es así, no puede ser de otra manera. Bueno, estamos, y ya para terminar, es la última cuestión de nuestro programa de hoy, sobre el asunto de cuándo en el mundo, no tan solo en nuestro país, las energías van a ser 100% renovables. Bueno, pues creo que hay un estudio que han hecho dos profesores de universidades en Estados Unidos, de la Universidad de Stanford y de la Universidad de California, lo han publicado en la revista Scientific American, y dice que en el año 2030 es posible que el 100% de la energía sea renovable.
Así de claro.
En el año 2030, o sea, estamos planteando nosotros horizontes simplemente para ponernos en marcha, y estos hombres dicen que en 2030, y tampoco con muchas complicaciones, pueden ser todas las energías renovables.
Así es. En un país en el que hay todavía dudas sobre el tema de defender en Copenhague su postura bien clara, pues dos profesores que llevan trabajando lógicamente un tiempo han publicado, y la revista American, esta es de suficiente prestigio como para darle el empaque suficiente de que todos los datos están contrastados, de que es científica y no es populista, y que es posible, como dicen estos profesores, de Lucci y el Jacobson, por quien sea curioso y quiera buscarlo en por internet, que es posible vivir del sol, el agua y el viento. Es así de claro. Se puede dar esa respuesta a la hora de buscar una alternativa definitiva. Pone varios ejemplos. De hecho, en ese informe se valora con en dólares lo que sería necesario, los costes que habría que incurrir para llevarlo a buen término. También valora, por otra parte, lo que sería no llevarlo a buen término y seguir dependiendo de la energía fósil y seguir contaminando y toda esa serie de cosas. Y lo paradójico, no, lo verdaderamente bonito es que una vez evaluado y contrastado con datos suficientemente objetivos, según ellos, claro está, es que sale más barato adecuarse energéticamente a vivir del sol, del agua y el viento que el seguir quemando combustibles fósiles. Y una paradoja que también incluye la biomasa en ese informe, por quien defiende la biomasa y todo esto. Bueno, pues aquí también se habla de la biomasa. En sus investigaciones muestra que la clave está en lograr un compromiso masivo de las fuentes renovables para generar electricidad. Pero el kick de la cuestión es que sirva también para abastecer los coches. Es decir, todo el verdadero problema es en llegar a erradicar la quema de fósiles en la automoción. Y pone un ejemplo muy sencillito, no te robo mucho tiempo. Cuando se utiliza gasolina para mover un vehículo, al menos el 80% de la energía producida se derrocha en forma de calor. Mientras que los vehículos eléctricos la convierten aproximadamente en el 80% de la energía suministrada para movimiento, y solo desperdician un 20%. Por eso habla de que si todos los coches y las máquinas que ahora son de combustión se hicieran eléctricas, estaríamos necesitando incluso un tercio menos de la energía que necesitamos actualmente.
Bueno, pues ojalá se haga caso a estos dos buenos hombres, a ver si les escucha alguien y algún político le da por leer la Scientific American, en esta revista de la que nos ha hablado Jesús. Oye, Jesús, el lunes que viene nos encontramos otra vez, ¿vale?
Por supuesto, este paseo no me lo pierdo por nada del mundo.
Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.